casi la página 10 para los últimos, empieza en la 9. Vivir el Evangelio. Vamos a orar. Dios y Padre, gracias por esta epístola a los romanos. Gracias porque hemos recibido algo en los primeros capítulos de lo que el Señor hizo por nosotros. Y gracias por esta obra de la cruz. Gracias porque hay poder sobre el pecado por la obra de Cristo para nosotros. Y ahora queremos vivir esta vida nueva con el Señor. Te pedimos que al leer estos capítulos del 12 al 16 sea una ocasión de ánimo para cada uno, para verdaderamente vivir la vida que tenemos con Cristo. Te lo pedimos en el nombre del Señor. Amén. ¿Se recuerdan ustedes cómo se divide la epístola a los romanos? Después de la introducción, capítulo primero hasta el 5, versículo 11, se puede decir, o el 4. El principio es la obra de Cristo para salvarnos. Es una obra de Cristo para nosotros. ¿Se hizo cuándo? Hace 2000 años. Y con esta obra Dios nos libró de la condenación del pecado. ¿Claro? Estas palabritas están en el papel. Usted no se recuerda, parece, ¿no? Segunda parte del capítulo 5 al capítulo 8. No es la obra que Dios hizo para nosotros, afuera de nosotros, sino es una obra que Dios hace en nosotros, un trabajo interior. Y esto no es para librarnos de la condena del pecado, porque ya está hecho. Es para librarnos del poder del pecado. El pecado tenía un poder sobre nuestra vida, pero somos muertos y resucitados con Cristo, y el lazo que teníamos con el pecado es cortado y tenemos plena libertad para vivir por Cristo. Obra de Dios en nosotros para entender todo esto. La obra para nosotros, la obra en nosotros, y ahora en el capítulo 12 es la obra por nosotros. El Señor nos utiliza para trabajar para Él. Y estos versículos que tenemos del capítulo 12, versículo primero hasta el fin de la epístola, son versículos muy sencillos pero muy fuertes, que nos enseña acerca del servicio del Señor. Cada uno puede, con silencio delante de Dios, meditar estos versículos. Hoy vamos a dar solo... ¿Sí, hermano? ¿El 5? ¿Por qué el 5? No. Uno, en el papel lo encuentran. Página 6, el Evangelio de la justificación, por la fe. Es la obra, por encima de la página, es la obra de Dios para nosotros, libertado del castigo del pecado. Al fin, en la misma página, el 4, la experiencia cotidiana del Evangelio, la santificación por liberación, es obra de Dios en nosotros. Somos libertados del poder del pecado. Y por finir, vamos a página 9, el 6, por debajo de la página, vivir el Evangelio. La obra de Dios por nosotros. tienen que ayudar a un pobre hermano de Francia. Ah, perfecto. El primero sería la obra de Dios en favor nuestro, el primero. El segundo, la obra en nosotros. Y el tercero, a través de nosotros. Muchas gracias. Otro año sería mejor llegar acá a Colombia unos días antes y terminar el papel con ustedes. Pero pienso que así se entendió muy bien, más bien. El apóstol nos dice al trabajo, levantémonos para trabajar. ¿Cómo lo dice el apóstol? Capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Es un apóstol que habla con mucho amor, pidiendo de parte nuestro este trabajo para Jesucristo. Y el trabajo se llama, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hay pequeñas dificultades en esta palabra, porque los cuerpos, es cuestión de corazón servir al Señor, ¿verdad? Pero Dios habla del cuerpo, porque si era solo la mente o el corazón, veo a un hermano que se sienta en un sillón, oh Señor, estoy sirviéndote del todo, y se queda muy quieto. El Señor desea de nosotros un servicio total, cuerpo, alma y espíritu, y estamos por completo al servicio del Señor. Y estoy seguro que los que sirven al Señor comprueben que a veces se pasan algo, cositas en el cuerpo que sufre un poco en el servicio del Señor. Así estamos todos completamente en el servicio del Señor. Es un sacrificio, pero es sacrificio vivo. El sacrificio era cosa agradable en Dios. Y es por eso que hay la palabra sacrificio. Pero los sacrificios del Antiguo Testamento, se llevaba un animal y cuando se termina, y aquí en el altar se terminaba todo. El sacrificio nuestro es muy distinto. Empezamos con Cristo, nos ofrecemos a Él para servirle y seguimos sirviéndole durante todo el tiempo de nuestra vida. No es sacrificio a muerte, sino sacrificio vivo para vivir cada día con Jesucristo. Un sacrificio santo, porque no hay servicio de Dios sin vida santa para, y este sacrificio es agradable a Dios. Y esto es nuestro culto racional. No sé si entienden bien esta palabra. Un culto es lo que hacemos el domingo por la mañana, por ejemplo. Una vida para Cristo es algo que se dirige a Dios, que se ofrece a Dios como un culto. Y la palabra racional no significa que es solo cuestión de razonamiento, no, porque es mucho cuestión de corazón. Pero tenemos una inteligencia que Dios nos ha dado, una inteligencia santificada por la obra de Cristo, y entendemos lo que estamos haciendo. No somos como estos juguetes que vemos a veces con un mongo para pedirle que vaya derecho a izquierda, mandado sin entender cualquier cosa. No somos robots, sino que somos personas, seres vivientes en relación con Dios y que entienden lo que están haciendo. Bien. Segundo versículo, estos dos versículos merecen tiempo, aunque nos queda muy poco. No, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. la renovación de nuestro entendimiento, nuestros pensamientos. Hemos vivido en el mundo hasta nuestra conversión, y la mente de este mundo es tener más dinero, tener más gusto, pero más gozo, pero en las cosas de la tierra, tener más poder. Y es verdad que viviendo en este mundo, nuestra mente fue contaminada mucho por el mundo. Y ahora somos nuevos en Cristo, con una vida nueva, con una capacidad nueva de conocer el amor de Cristo y de vivirlo. Y Dios nos dice acá: cuidado, usted pensaba mal, y hoy este pensamiento en nosotros puede cambiar y poco a poco entender que lo que es bueno es el amor para los otros, es la paciencia para los otros, es el fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida de un modo práctico. Y esto es con un cambio de nuestros pensamientos que se produce poco a poco con la acción del Espíritu y con la acción de la Palabra de Dios. La cualidad del servicio que vamos a tener depende de esta transformación interior de nuestro ser para tener este entendimiento que puede comprobar lo que es bueno delante de Dios, su buena voluntad para hacerlo, para andar en obediencia a Él, con el gozo de obedecerle. Pero cuidados, hermanos, a veces pensamos que estar un poco semejante al mundo es, por ejemplo, tener un vestido del mundo, o no sé, tal cosa, o leer, o hacer cosas que son malas en este mundo. Hay algo de muy peligroso, son los pensamientos del mundo. Porque oímos de esto, por ejemplo, cuando vamos al trabajo en este mundo, la gente que toma decisión para ganar más dinero. Y nosotros en el servicio del Señor, claro, tomamos decisiones de la misma manera. Tomamos decisiones tratando de conocer la voluntad de Dios, pero las decisiones, los motivos, es para la salvación de alma, es para el crecimiento de la iglesia, es para el bien de los hermanos. Muy distinto todo esto. Y tomamos mucho cuidado de esta contaminación muy sutil del mundo sobre nuestra mente. Y lo que hemos recibido de Dios, vamos a vivirlo con otros. Del capítulo 12, del versículo 3 al 7, es lo que vivimos con nuestros hermanos. Con nuestros hermanos, versículo 5, por ejemplo, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Un solo cuerpo. Todos los redimidos, todos los que son salvos, pero todos los que son muertos y resucitados con Cristo. Y tenemos dones, cada uno tiene un don. Aquí no tenemos la lista completa de los dones, pero hay una parte, con la versículo 6, con la profecía, con servir, con exhortación, el versículo 8, con el que reparte, el que preside, esto es también un don. Todo eso lo hemos recibido de parte de Dios para vivirlo con nuestras hermanas en una ayuda que es preciosa en el cuerpo del Cristo. Después del versículo 9 hasta el final del capítulo, el 21, es lo que podemos vivir con todos, a veces con hermanos, y también delante de la gente que está en este mundo, delante de los inconversos. Tenemos que amar a todos, este amor que viene de Dios, y que a veces habla la verdad para conducir a Jesucristo. Y es verdad que manifestar este amor es es ocasión de servir a nuestros hermanos, pero también ocasión de servir a otras personas que no conocen al Señor y que necesitan de este conocimiento del Señor. Me gustaría subrayar en esta parte del versículo 9 al 21 el versículo 11. ¿Sí? Sí. Pienso que hay un error aquí. Me parece que empieza con el 9, ¿sí? Nuestra relación con Dios son los versículos 1 y 2. La relaciones en el cuerpo de Cristo son del 3, me parece, hasta el 8. Sí, y después con todos los hombres del 9 al 21. Gracias, hermano. Y hay también una falta. Nuestras relaciones con Dios, la tercera, dejar Dios transformar nuestra mente, no es llave, sino que es clave, clave del discernimiento. Pero es misma palabra en francés y he confundido. Gracias. Versículo 11. Ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Estamos con nuestros hermanos cerca de nosotros, estamos con inconversos que hay que ayudar a venir al Señor, pero el quien nos manda, el de quien a quien obedecemos, es el Señor mismo. Y me parece un privilegio extraordinario, muy grande. En un país, a veces, hay uno que está pensando en lo que hace. Por ejemplo, está tratando de mejorar un camino. Y puede decir, estoy haciendo unas piedras, utilizando unas piedras para mejorar el camino. Bueno, es su trabajo. El mismo obrero puede pensar, estoy facilitando el trabajo de mis amigos porque podrán pasar por este camino más interesante. Y el mismo obrero puede pensar, estoy preocupándome del rey de mi país, que tiene un país que sea limpio, fácil de trabajar, con buenas carreteras. ¿Entienden ustedes los tres niveles? ¿Claro? ¿Es claro esto? Y a veces pensamos, sí, estoy distribuyendo tratados. Bien, es exacto. Pero si estoy pensando, me dirijo a las almas que no conocen a Jesucristo para llevarlos palabra de Dios. Es más fuerte esto. Y es el mismo trabajo. Y aquí hay algo más, estoy sirviendo al Señor. Y podemos pensar en este, cuando el trabajo a veces es difícil, que nos parece muy humilde, que hay que hacer la misma cosa en un día, en otro día. No sé cómo se pasa cuando hay que corregir una pila de cursos, un montón de cursos, y que encontramos la misma falta en cada curso, en la misma cuestión. Parece un trabajo muy sencillo y nos desanima a veces, pero estamos sirviendo al Señor, y esto nos anima y nos da gozo. Otro versículo que parece a este, en Colosenses, capítulo 3, versículo 24, Colosenses 3, 24, a Cristo el Señor servís. Y hermanos, pensamos en esto cuando el servicio nos parece difícil. Parte siguiente, cada uno podrá leer los detalles, pero sí, quedamos en esta parte del 9 al 21. Versículo 10, amaos los unos a los otros. Versículo 12, gozosos en la esperanza. Versículo 18, estad en paz. Amor, gozo, paz, ¿qué es esto? ¿A dónde encontramos esto? Galatas 5:22, el fruto del Espíritu. Hemos recibido este Espíritu y el capítulo 8 lo confirma muy en detalles. Y servir al Señor es manifestar en nuestra vida el fruto del Espíritu. Ahora, en el capítulo 13, es servir a Cristo, pero delante de las autoridades. Capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Bueno, no sé en su país cómo es, pero en Francia, si se dice a uno que es Dios que ha establecido las autoridades, la gente va a contestar que es el voto de cada uno. No, hermanos. Dios permite que se encuentre autoridades en muchos países. Donde no hay autoridades, es pura guerra civil y desorden. Y el hecho de tener autoridad es una bendición de Dios para ayudar en el país con orden. Así lo dice Dios en este capítulo. Esto no significa que todo lo que hacen las autoridades es lo que nos parece lo mejor. No me permito de hablar del país porque no soy del país. Pero en Francia hay siempre, en la calle pasándose con amigos, hay siempre muy fácilmente muchas críticas. Pero las autoridades son de Dios. Y el creyente lo acepta. Cuando Pablo escribía a los romanos, era el tiempo de los emperadores. Y no sé, no es exactamente en estos años, pero pocos años después, el emperador Nerón fue él quien hizo la primera persecución en Roma con una violencia muy fuerte. Hubo miles y miles de creyentes quemados, por ejemplo. De noche, Nerón alumbraba su jardín con antorcha compuesta de creyentes que estaban ardiendo en el jardín, cosas terribles, en el circo sometido a las fieras. Bueno, claro que lo que hizo Nerón no es aprobado por Dios, pero Pablo escribe que hay que someterse a las autoridades. Y si ustedes piensan que, bueno, es un poco fuerte este mandamiento, hay tres razones que tenemos en este capítulo más fuerte. Versículo 5, por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón de castigo. Primer motivo, el castigo. Bueno, si conduzco siempre a la izquierda sobre la carretera, y si estoy enfrente de la policía, pienso que voy a tener un castigo, ¿no? Bueno, y es un motivo para conducir correctamente. Es un motivo también para pagar los impuestos, pagar el peaje, pagar lo que hay que pagar. Nuestros hermanos que viven en Egipto, por ejemplo, tienen un impuesto particular por ser creyente. Hay que pagarlo. es someterse a las autoridades. No significa que esto es justo delante de Dios, pero nos sometemos. Y sabemos que el límite es mejor obedecer a Dios que al hombre. Pero únicamente cuando hay contradicción muy clara. Primera razón, el castigo. Puede ser que no es la mejor, pero está escrito. Seguimos, sino también por causa de la conciencia. Dios puso las autoridades, y desobedecer a las autoridades es desobedecer a Dios, quien puso estas autoridades, y esto me molesta mi conciencia. Tercer motivo lo encontramos en el versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. Y es una ocasión de manifestar amor. Es como una ayuda en este camino. Porque, bueno, por ejemplo, cuando Dios dice, versículo 9, no codiciarás, es mandamiento de Dios, pero conocemos, si no codicemos, es una ocasión de amar a nuestro prójimo, si no hurtamos, si no damos falso testimonio. El creyente es muy encima de todos estos mandamientos y los desea para manifestar el amor de Jesucristo. Con el capítulo 14 es un tema más difícil. Más difícil, no sé. Bien, un tema más difícil. En el versículo primer, recibid al débil en la fe. ¿Qué es un hermano débil en la fe? ¿Cómo? Ah, no oigo bien, entiendo. Estoy haciendo. Sí. Es alguien que muy a menudo tiene escrúpulos, se puede decir. Su conciencia es más delicada que necesario sobre puntos que no son los puntos fundamentales, sobre puntos secundarios. Y a veces, bueno, hay que distinguir lo que es fundamental, la fe que tiene, la salvación por la fe, lo que es de Cristo, estas doctrinas esenciales. Pero hay otros puntos que no son tan fuertes y que no son tan evidentes en la palabra de Dios. Había uno en este tiempo, la cuestión de la carne. Los hermanos pensaban todos que Dios permite comer carne, porque desde el tiempo de Noé sabemos en la Biblia que la carne es dada para fortalecernos. Pero había dos clases de hermanos. Habían en la carnicería donde se vendía la carne, muy a menudo eran animales que habían sido sacrificados a ídolos. Se tomaba un becerro o cualquier otro animal, se iba al templo de Apolón o cualquier otro, se hacía un sacrificio, después se recogía la carne para venderla a toda gente. Comprar esta carne no era hacer un culto, pero la carne provenía de esta ceremonia pagana. Y había hermanos que decían: Dios nos da carne, está santificada por la oración que hacemos. Señor, recibimos de ti esta carne para fortalecernos y te damos gracia. Y hay otros que pensamos: ay, 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 si comemos esta carne, es lo mismo que estar en el altar delante de Apolón, de Zeus o de otro. Y no podemos. Y en la asamblea había discusiones fuertes. Lo que hace usted es un escándalo, pero usted es débil, no entiende de la palabra. Bueno, pienso que en Colombia no hay esta cuestión de carne a los ídolos, pero puede ser que existen otras. Bueno, a veces, no sé, en Francia hemos tenido la discusión sobre lo largo de la falda, hasta el pie, hasta, bueno, hay tal cosa, hay unos que decían, pero somos libres, otros que, y otras, u otros que decían, pero pudor y modestia, hermano, mucho más largo que esto. Claro, que pudor y modestia se necesita, pero no hay centímetro para expresarlo en la palabra de Dios. En este caso, generalmente, estamos es un enfrentamiento. El hermano A con el hermano B se enfrentan. Y en la palabra aquí, en este capítulo, Dios nos dice: no es así que hay que considerar las cosas. El hermano A está en relación con Dios. Y lo que hace el hermano A es con conciencia y lo hace por el Señor. Lo hace para el Señor. Versículo 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor. Así que también el fe está en relación con Dios para no hacer la cosa, pero porque está sometido a Dios. Es posible que uno se equivoque un poco, pero lo verdad es que cada uno está en relación con Dios. La oposición se corta, desaparece. Tengo que considerar a mi hermano que lo hace para Dios. Y es A para B y B para A. Y entiende que así la relación va a pasar por Dios. Y la revelación va a ser muy distinta de la precedente. Cuando usted no está de acuerdo con un hermano, si es punto fundamental de doctrina, claro, es distinto. Pero si es sobre un modo de vivir en su familia, a veces al venir a la asamblea, pero bueno, si son puntos que pueden ser bastante importantes, aquí se trata de hacer caso del día. Hay uno que dice: domingo, día de Dios, vamos a la asamblea, no hacemos cualquier trabajo a veces. Hay otros que dicen: sí, vamos a la asamblea, pero estamos libres delante de Dios. Y si hay un trabajo que tiene urgencia particular en la familia, ocuparse de cualquier cosa, a veces podemos hacer. Unos lo aceptan, otros no. Hay hermanos, no estoy de acuerdo con ellos, pero que piensa que es el sábado el día más fuerte. Pienso que es un error. Pero lo piensa delante de Dios, no es en nuestra asamblea, pienso. Pero a veces encontramos tal persona. Y la palabra de Dios nos dice, versículo: no menosprecies al que come, y el que come no juzgue al que no come, porque Dios le ha recibido. Cada uno es en relación con Dios. Hermanos, cuando tenemos esta dificultad unos con otros, hermanitas también entre ellas, puede acontecer, no pensamos: él no ha entendido nada de este problema, yo lo sé. Pensamos: este hermano está orando especialmente y lo que hace, lo hace para el Señor. Y esto va a ayudarnos a hablar con él con mucha libertad, porque cada uno tiene confianza que el otro es en relación con Dios, y podemos hablar de la palabra y podemos ayudarnos uno a otro. Así es lo principal de este capítulo 14. Y capítulo 15 termina con esto: los que somos fuertes es lo que piensan que han entendido de muchas cosas, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. En el capítulo 15 tenemos el servicio de Pablo, principalmente del versículo 14 hasta el fin de este capítulo. Notaré solo el versículo 30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, necesitaba ayuda. Y esta ayuda era por las oraciones de sus hermanos. Cuanto más cada uno de nosotros en el servicio del Señor, cuanto más necesitamos esta ayuda de las oraciones de los otros hermanos. Cuando hay la oración de la asamblea, si hay servicios conocidos de un hermano, de otro, oremos para estos servicios, para ayudar a estos hermanos, a estas hermanas en el servicio que tienen. Cuando estamos en nuestra casa en un momento de oración, oremos también para todos los que están sirviendo al Señor. Se podría pensar que aquí se termina la epístola, pero no es el caso. ¿Y por qué todos estos nombres que están en el capítulo 16? Nos enseña muchas cosas, no tenemos tiempo ahora. Primera cosa, Pablo no había visitado a Roma, ¿verdad? Y a pesar de esto, no sé si he contado bien, cada vez que doy un nombre hay una persona para decirme que no es exacto, pero había apuntado 28 personas, acerca de 28, vamos a decir, cada uno podrá verificar. Hermanos, en una asamblea donde usted no pusieron los pies, ¿puede usted dar el nombre de 28 personas? ¿Sí? ¿Sí? ¿No pueden? Yo tampoco. Pero verdad, el apóstol Pablo amaba a sus hermanos, tenía mucho interés. Y estoy seguro, cuando uno estaba llegando de una asamblea, Antioquía, ¿cómo están los hermanos allá? Efesios, ¿cómo pasa? Roma, ¿cómo está? Siempre es una buena cosa que tienen el boletín, pero tienen ocasiones más conocerse uno a otro. Y no es solo conocer el nombre, pero pienso que ustedes han notado muchas cosas, detalles. Por ejemplo, versículo 12: saludad a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. No sé si hay muchas hermanas en Colombia que se llaman Trifena o Trifosa, ¿no? Pero sí, hermanos, sí hay dos hermanas que trabajan en el Señor. Cuánto bueno en esta asamblea. Y Pablo lo sabía, en esta asamblea hay dos hermanitas que están trabajando junto. Y es bueno en Roma, vamos a apuntarle en la carta. Otra cosa, cuando habla Pérsida, versículo 12, la cual ha trabajado mucho en el Señor. En tal asamblea hay una hermanita que trabaja y a otra que trabaja mucho. Los detalles que tienen mucho interés. Enseña el amor de Pablo, enseña también que delante del Señor lo que es hecho para él no se pierde. Y comprobamos bien que con todo lo que tenemos en esta epístola, que sea en los fundamentos doctrinales de la salvación, que sea sobre esta doctrina de la liberación con Cristo, algo que se vive por la, con el poder del Espíritu, que sea en los detalles de la vida, como acabamos en esta pequeña hora de verlo en estos capítulos, hay motivo de gozo y de dar gracia a Dios. Y es por eso que se termina la epístola con las palabras que tenemos del 25 al 27, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas la gente para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios sea gloria, mediante Jesucristo, para siempre. Amén.